XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo, en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes, y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Su servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 517 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de agosto del año 2013. En esta ocasión tendremos el tema de la formación de las galaxias, cómo es que las galaxias están creando y evolucionan en nuestro universo. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio UDEM al teléfono 81 83 36 42 03, es el teléfono completo aquí para el área metropolitana de Monterrey. También se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Pueden encontrar en Facebook ligas relevantes a lo que vemos en el programa y también una liga a el podcast del programa. Este programa lo grabamos en internet para que ustedes lo puedan escuchar en su computadora o en su teléfono inteligente cuando lo deseen y no lo tengan que hacer en vivo. Aunque el programa se transmite aquí en Radio UDEM a través del 90.5 de FM, pero también se transmite a través del internet, a través de la estación de Radio UDEM. Busquen Radio UDEM en cualquier buscador y ahí podrán ustedes encontrar la manera que nos puedan escuchar en vivo también desde cualquier parte, si quieren escucharlo de esa manera. El tema, como decía, en esta semana es formación de galaxia. Tenemos invitados sorpresas, pero no los presentaré hasta después de la pausa. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestras secciones de costumbre, las secciones informativas, y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Se ha cumplido un año desde que el carrito Curiosity inició su misión de exploración en Marte. En este periodo, el Curiosity ha examinado muchas formaciones rocosas de interés. Curiosity cuenta con el laboratorio y los instrumentos más complejos y avanzados transportados a Marte hasta la fecha. La misión originalmente se ha planeado para 98 semanas o un año marciano. Curiosity ahora avanza hacia la impresionante montaña que se observa en las fotografías y se detendrá en sitios de interés según se vayan identificando. Llegará, se estima, a mediados del 2014. Un equipo europeo está investigando las redes de fuerza que enlazan las partículas que componen a los asteroides y concluye que pueden tener una superficie muy frágil. Esto es importante sobre todo para naves y personas interesadas en visitarlos. La baja gravedad de los asteroides hace que su superficie sea muy inestable y que se comporte como un fluido. El grupo realizó experimentos en un ambiente artificial de microgravedad a bordo de un avión. El astrónomo aficionado Bruce Gary, en Arizona, ha logrado recuperar al cometa Ison después de su paso detrás del Sol. Le estima una magnitud de 14.3, dos magnitudes por debajo de lo esperado, lo que no es portento de cosas buenas para quienes esperan que el cometa cumpla las expectativas. Al principio del año, por su trayectoria y porque al parecer se trata de su primer paso por el Sol, se pensaba que el Ison sería el cometa del siglo. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 13 al 20 de agosto del año 2013? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Martes 13, como dicen ahí, ni te cases ni te embarques, en martes 13. Hoy la luna está cerca de Saturno, está a 3 grados al sur de Saturno. La luna la pueden observar en la tarde, después de que se oculte el sol, se puede ver. Bueno, desde antes de que se oculte el sol se puede ver la luna fácilmente en el horizonte, un poquito hacia el oeste. Ya la pueden observar desde ahorita, la pueden buscar. Porque va hacia cuarto creciente, mañana la luna está en cuarto creciente. Entonces pueden observar la luna y cuando se haga oscuro van a ver que cerca hay una estrellita que en este caso es el planeta Saturno. Saturno la podemos ver hasta las medianoche, voy a decir. A la medianoche es cuando ya se oculta. Entonces Saturno es de esos planetas que ahorita lo podemos ver nada más en la tarde un ratito junto con el planeta Venus. Venus también lo podemos ver al atardecer. Yo lo he visto varias veces la semana pasada. Después de que se oculta el sol, muy brillante hacia el oeste, un poquito hacia el sur del oeste, no muy alto en el horizonte. En esta aparición Saturno ha estado algo bajo en el horizonte y se oculta como a las 10:05 de la noche. ¿Qué otros eventos astronómicos hay? Pues bueno, ya mencioné la luna que está en cuarto creciente mañana a las 5:56 de la mañana. ¿Qué puede decir? Más bien hoy en la noche la luna está casi en cuarto creciente. Cuando la luna está en cuarto creciente es muy cómoda porque se oculta como eso de la medianoche o una de la mañana, dependiendo si es horario de verano o no, y está en la parte más alta del cielo a esta hora, como a las 7 de la noche. Entonces se puede ver cómodamente y además como la mitad de la superficie visible a la Tierra de la Luna está iluminada por el Sol, se puede ver en medio como el terminador, se puede ver la parte entre el día y la noche en la superficie lunar, y se pueden apreciar las sombras que dejan las montañas en esa región, o los cráteres, por ejemplo. Entonces es muy bonito ver la Luna en esta fase, es de mis favoritas. Otro evento que también acaba de suceder y que pueden observar durante esta noche es la lluvia de meteoros Perseida, que técnicamente el máximo fue ayer en la tarde para ahora aquí de Monterrey, pero que el domingo en la noche y ayer lunes en la noche era cuando mejor se podía observar para nosotros. El domingo en la noche yo nada más vi 2 o 3 Perseidas entre las nubes, pero ayer sí vi unas cuantas más, vi una como media docena en total. En unos 20-25 minutos que me quedé afuera observando, no tuve mucho tiempo para hacerlo y además estaba dentro de la ciudad. Pero uno de nuestros invitados especiales, Lonnie Pacheco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Estaba en las termas de San Joaquín, ajá, haciendo observación de las Perseidas. ¿Y cómo les fue?
Pues al principio estuvimos preocupados a causa del mal clima. De hecho, el sábado hubo mucha lluvia, pero y el domingo también. Sin embargo, después de que anocheció, poquito a poquito se fue despejando y entre nubes, porque no hubo de otra manera, pudimos contar alrededor de un centenar, entre 90 y 100 meteoros.
¿El domingo o el lunes?
La noche del domingo para amanecer el lunes.
Sí.
Es decir, la madrugada del lunes. Y la madrugada del martes nos tocó con un cielo totalmente despejado. Ahí sí te podría decir que fácilmente fueron más de 200 meteoros con unos bólidos espectaculares que parecían rasgar la bóveda celeste.
¿Cuántos observadores estuvieron en las termas?
Éramos 5 observadores que aguantamos hasta tarde. Uh-huh. Y
uh-huh. ¿Entonces observaron hasta qué horas?
Desde aproximadamente las 2 de la mañana y hasta amanecer. Nada más de manera intermitente porque tuvimos visitas. Estuvo con nosotros Aarón y Adriana, a quienes les mando un saludo, porque ellos son de la Ciudad de México. Entonces, y dicen que tienen 3 años escuchando el programa. Y estaban muy contentos porque nunca habían visto un cielo tan oscuro ni tantos meteoros. Y por cierto, feliz cumpleaños, Aarón.
Bueno, pues muchas felicidades y muchas gracias y muchos saludos también. Entonces, esas fueron las Perseidas, que estuvieron pues bastante aceptables, diría yo, para hacer una lluvia de estrellas pues más o menos mórica. La luna, después del cuarto creciente, que afortunadamente anoche pues se ocultó a eso de las 11 de la noche, entonces pudimos observar muy bien después de esa hora las Perseidas. La luna llena es el próximo martes 20 a las 8:45, entonces en esta semana la luna pasa de cuarto creciente a luna llena y todavía se puede observar un poco en el cielo desde en esta parte primera de la semana antes de que empiece la luna a estorbar un poco el brillo. Los planetas, pues ya mencioné a Saturno y Venus. El Sol se oculta a las 8:15, ya cada vez un poquito más temprano. Las noches se están alargando. A las 9:30 ya está muy oscuro. Venus y Saturno se ven en la mañana y Júpiter y Marte son los que, perdón, en la tarde, y Júpiter y Marte son los que se ven en la madrugada. Júpiter sale a las 4 de la mañana y Marte a las 4:50, ambos en la constelación de Géminis, muy brillantes. Bueno, Marte no mucho, Marte todavía se ve así muy como estrellita y no como planeta, pero Júpiter sí se ve como planeta, muy brillante. Y el Sol sale a las 7:15 de la mañana, ya desde las 6 empieza a clarear. Mercurio está demasiado cerca del Sol para poder ser observado así bien, bien, bien. Pláticas esta semana. Tengo aquí apuntada la Junta Regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, este sábado 17 de 6 a 8 de la noche. En este caso, Luis Manzanero tiene doble turno porque nos va a hablar acerca de cómo comprobar que la Tierra gira alrededor del Sol, que es algo que no es obvio, es algo difícil de comprobar, pero él nos dará las explicaciones de cómo fue. Siempre son muy interesantes las pláticas de ese tipo, técnicas que te dan demostraciones de cómo son las cosas. Y también él tiene el semanario astronómico. Y como extra, esta plática es de 6 a 8 de la noche. Pero como extra, también este sábado 17, ahí mismo en el planetario, empezando a las 3 de la tarde, van a tener un tianguis astronómico. Si quieren ir a ver, van a vender productos relacionados con la astronomía, en particular con la astrofotografía. Entonces varios astrofotógrafos van a llevar sus cámaras, sus adaptadores, a lo mejor telescopios, no estoy seguro, creo que Cosmos Scientific va a estar ahí también. Entonces si quieren ir a la junta de la Sociedad Astronómica y si van un poco antes, pues pueden ver, a lo mejor les gusta comprar algo ahí en el Tianguis Astronómico. Es la primera vez que se ofrece, a ver cómo les va en el Tianguis Astronómico. Pues bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de esta semana, formación de galaxias, con nuestros invitados de esta semana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias elípticas son sistemas esferoidales sin estructuras internas distinguibles. Contienen muy poco o casi nada de materia interestelar, como lo es el polvo y el gas, y las estrellas que las componen son predominantemente estrellas antiguas y ya avanzadas en su evolución. La mayoría de las galaxias elípticas son objetos con una gran concentración de estrellas en el centro. En fotografías parecen parches elípticos y difusos de luz en el cielo que rápidamente pierden intensidad conforme nos alejamos hacia los bordes. Las formas de sus siluetas varían desde casi circular hasta elipses muy alargadas. Es muy probable que la mayoría de estas galaxias tenga una forma tridimensional de elipsoide, con cada eje de diferentes dimensiones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la formación de las galaxias. No tenemos muchos temas extragalácticos porque no es mi tema, pero pues a demanda del público aquí le estamos haciendo de astrónomos extragalácticos. Y bueno, rápidamente se pueden comunicar con nosotros aquí a cabina de Radio DEM. El teléfono es aquí en Monterrey, el 81-83-36-4203. También se pueden comunicar, correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden escribir un mensaje en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde encuentran ligas sobre los temas relevantes que vemos en el programa, o también a veces ponemos algunos anuncios de pláticas o el semanario de Luis Manzanero, por ejemplo, de la Sociedad Astronómica. Y también hay una liga al podcast del programa que pueden consultar directamente en la página de Facebook. Pues bien, antes de empezar, pues primero quiero darle la bienvenida a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Nos escuchas?
Escucho perfectamente, Pedro. Muy buenas tardes a ti y a nuestros invitados de esta semana, que también son buenos amigos, Lon y Zaira.
Uh-huh.
Y saludos a Sergio, que espero esté allí controlando el programa en la cabina de Radio UDEM, en la transmisión en vivo, porque no hablé con él antes, ahorita que llamé me contestó.
No, aquí está sonriendo y con las manos en los botones.
Está bien, porque me asusto cuando no está él. Bueno, nos han tocado otros muy buenos operadores. Y como siempre quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan semana a semana, porque es para ustedes, para quienes hacemos este programa. Esta semana quiero mandar especialmente saludos a nuestros amigos de la Sociedad Astronómica Valenciana en Valencia, en España.
Un saludo hasta la madre patria. Y pues bueno, también como tú mencionabas, tenemos a dos invitados. Tenemos a Zaida Paredes aquí, invitada. ¿Cómo estás, Zaida? Bienvenida.
Gracias, Pedro. Bien, muchas gracias.
Uh-huh. Y Zaida fue nuestra conductora en el programa hace algunos años, vamos a dejarlo de esa manera.
Años.
Y viene así como invitada ocasional. Todavía le gusta la astronomía como afición. Entonces aquí está. Y como ya habíamos presentado a Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa.
Buenas noches, saludos a todos.
Saludos.
Saludos a Edgar también.
Ah, okay.
Hola, Loni.
Edgar, es cierto.
Uh-huh. Y sí, Edgar ya lo presenté. Pues bueno, formación de galaxias, ¿por dónde empezar? Porque yo dije, ay, este tema va a estar muy fácil. Pero entre,
¿qué es una galaxia?
¿Qué es una galaxia? Entre más buscaba el tema, menos información encontraba, o encontraba que había más misterios que soluciones. Una galaxia es una aglomeración de, según unos, 400 mil millones de estrellas, según otros, 200 mil millones de estrellas.
Para la nuestra.
Para nuestra galaxia. Es una aglomeración de estrellas. Yo diría que una galaxia es la unidad más importante en la cosmología, que son las galaxias. Porque las galaxias se juntan en cúmulos de galaxias. Y ya lo que compone las galaxias, las estrellas y el gas y la materia oscura, pues ya es algo, digamos, menor. La estructura generalmente que manejan los cosmólogos son las galaxias. Entonces, en ese caso, se me hace que es de lo más importante que hay en el universo.
Brevemente, Pedro, si me permites, ¿sí? Yo estaba pensando cómo responder esa pregunta. Cabe decir que hace años, en el siglo XIX, prácticamente toda la astronomía se centraba en observaciones de objetos en nuestra galaxia, nebulosas, estrellas, etcétera, y el sistema solar, desde luego. Las galaxias que se podían observar no se habían identificado como estrellas, se les llamaban nebulosas. Todavía yo tengo algunos libros antiguos donde habla de la nebulosa de Andrómeda. Y eventualmente se llegó a la conclusión el color, los espectros y por otras consideraciones, de que eran como universos isla, que nuestra galaxia era una de muchas que se conocían y muchas más que se han llegado a conocer desde entonces. Y también muchas veces escuchamos en ciencia ficción, así casualmente, que la gente dice o habla de viajes intergalácticos, pero en realidad las distancias entre las galaxias son tremendas, vastísimas. Uh-huh. Es una cosa muy seria hablar de un viaje entre dos galaxias.
Sí, como comparación, por ejemplo, si nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro, aproximadamente, la luz tarda 100.000 años de llegar de un extremo a otro, la galaxia de Andrómeda, que sería la galaxia más cercana a la nuestra, de la cual hablaremos el próximo programa, de una vez lo anuncio, está a 2 millones o 2 millones y medio de años luz de distancia. Entonces está 20, 25 diámetros de nuestra galaxia de distancia. Entonces, viajar esas distancias pues es bastante, bastante difícil. Si la luz se tarda 2.5 millones de años, imagínense una navecita que viaja al menos del 1% de la velocidad de la luz, pues no hay forma de llegar a otras galaxias. No,
aunque tuviéramos una nave que volara al 99% de la velocidad de la luz.
Sí, dos millones de años.
Un viaje larguísimo.
Sí.
No, y no olvidar que además de las galaxias principales, como la nuestra, como la galaxia de Andrómeda, como la de Triangulum, hay muchas galaxias que también son galaxias en todo su derecho, pero son muy pequeñas, como las nubes de Magallanes que orbitan a la nuestra. Y que en total son aproximadamente unas entre 40 y 50 galaxias que forman el grupo local.
Y también hay galaxias más grandes.
Mucho.
Las galaxias elípticas, que tienen forma no de disco, sino forma esférica o de alguna manera tridimensional, no como un disco. y estas galaxias pues no se encuentran en nuestro grupo local, excepto algunas chiquitas. Estas galaxias gigantes pues forman, digamos, los centros de cúmulos muy poblados de galaxias.
Como el caso de Virgo.
O el caso de...
Entonces, una pregunta. ¿En la diferencia entre un cúmulo de estrellas con nebulosas y, no sé, materia oscura, varias cosas, y entre y una galaxia, ya propiamente llamada galaxia, la diferencia es nada más la cantidad de estrellas en su interior?
No, porque también es la calidad de las estrellas. Muchas de las estrellas son estrellas jóvenes en las estrellas, en las galaxias de disco, pero las galaxias elípticas tienen estrellas viejas y ya no tienen ni polvo ni gas, mientras que las estrellas jóvenes todavía tienen formación de estrellas de ese polvo y gas que está en el disco de la galaxia. Entonces no nada más es el número de estrellas, es la forma tridimensional, la cantidad, la calidad o qué tipo de estrellas son, y la cantidad de polvo y gas. La cantidad de materia oscura, no sé, ahí yo creo que eso sí es un poquito más indiscriminatorio, en el sentido entre más grande la galaxia, más materia oscura, pero como nada más conocemos un solo sabor de materia oscura, no como estrellas viejas o estrellas nuevas, hay materia oscura, pues materia oscura. Entonces ahí sí no sabría cómo contestar eso.
Y entonces las estrellas tienen que estar más cerca de su, no sé, de su formación, ya tienen que estar formadas.
Bueno, lo que pasa es que en una galaxia espiral como la nuestra todavía continúa la formación de estrellas, pero en muchas galaxias elípticas este proceso ya terminó.
Ya no hay polvo, ya no hay gas que fabrique estrellas. Se acabaron su ración mucho antes que nosotros, de polvo y gas.
¿Y cuál es la diferencia con un gran grupo?
Si quieren empezar por el principio, como suele decirse, en los primeros estudios del universo primitivo se veía una estructura totalmente uniforme, y entonces una de las cuestiones que había era si el universo era realmente muy tan uniforme como lo observamos con nuestros instrumentos, entonces cómo fue que se empezaron a formar estructuras como las galaxias.
Ya estamos hablando de cosmología, básicamente.
¿Y cuáles fueron las semillas, por así decir? Yo he escuchado que hay mucho debate en el sentido de que se ha descubierto en el centro de prácticamente todas las galaxias hoyos negros supermasivos. Pero dicen, bueno, ¿y cómo se formaron? ¿Qué fue primero? ¿Un hoyo negro supermasivo y luego la galaxia que se formó a su alrededor? ¿O una galaxia que nació y que posteriormente formó el hoyo negro? Incluso detalles como ese todavía no se conocen con precisión.
Estas son las preguntas que yo me empecé a encontrar a la hora de buscar esto de la formación de las galaxias, porque sí, está el hoyo negro supermasivo. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina?
Así es.
Entonces, sí. También se formaron porque hay galaxias espirales, planitas de disco, y galaxias elípticas, que son así esféricas, que tienen diferente población, como tú decías o mencionabas, Aida, qué diferencia hay entre las galaxias, porque hay esta diferencia de galaxias si todas se formaron de la misma materia, básicamente, del mismo proceso.
Y tienen formas muy variadas.
También está lo de la materia oscura, cómo afecta la materia oscura al desarrollo de la materia normal. Porque el único efecto de la materia oscura es la gravedad, mientras que la materia normal, aparte de gravedad, tiene fuerza electromagnética, que es la que junta los átomos, digámoslo así, en estructuras más grandes. La materia oscura no es pegajosa, no se junta, se traspasa una a la otra, se acumula, pero no lo notas. Y también está el problema de que si el hoyo negro supermasivo come materia oscura o no, interacciona con el hoyo negro o no interacciona.
Nunca lo había pensado.
Sí, son muchas preguntas, ¿verdad?
Pero negro porque come materia oscura.
No, eso no es, no es, esa es una broma para nosotros.
Es una broma.
Como dice Edgar.
Letrado de risas.
No, y pero, la otra cosa que decía Edgar, o sea, las inhomogeneidades en el universo temprano que llegaron a formar la estructura que vemos ahora de galaxias, de cúmulos de galaxias, de supercúmulos de galaxias y de la estructura esponjosa que vemos ahora en el universo. Que es así esponjosa en el sentido que parece una esponja.
Está hecha, huecos.
Está hecha más de hueco que de cosa. Entonces, todo esto afecta a la formación de las, o bueno, tiene injerencia en esto de la formación de las galaxias. Por eso yo creo que no podemos separar la formación de las galaxias con la formación del universo.
Sí, de la cosmología.
Una cosa que sí sabemos es que desde épocas muy, muy tempranas ya se empezaron a formar galaxias. Casi se ha vuelto un juego o una competencia el ver cuál es la galaxia más lejana y más antigua que se detecta.
Uh-huh. Precisamente yo estaba viendo un artículo en la revista Nature que habla de esto. El telescopio espacial Hubble ahorita tiene récord de observar las galaxias más lejanas, por ende las más jóvenes, las menos evolucionadas, y son de hace unos 13.400 millones de años.
Uy.
Recordando que la edad del universo es 13.700 millones de años aproximadamente, 13.750 más menos 20, algo así, no me acuerdo. Entonces, estas son galaxias que se formaron entre 550 y 800 millones de años después de la formación del universo.
Son relativamente jóvenes.
Y si no me falla la memoria, esas galaxias tan antiguas o primitivas, en realidad no hay mucha información sobre si son espirales o si son elípticas.
Son nada más borroncitos. Así. En las fotografías del telescopio espacial Hubble, que aquí estaba sumando 10, 20... 24, 25 días de integración. Imagínate tomar una fotografía que dure 25 días en una región del espacio con un telescopio de 3 metros de diámetro. Eso es, y apenas se ven como unos borroncitos. Entonces las observaron con varios filtros y vieron que a esas distancias esos borroncitos tenían las características esperadas de unas galaxias jóvenes. Pero, aunque sean galaxias jóvenes, no son las galaxias primordiales, porque después de la formación del universo, ¿qué fue lo que se formó en el universo? A ver, hidrógeno.
¿A qué te refieres con primordiales?
Primordiales, las primeras galaxias.
Ah. O sea que estas serían todavía hijas de una primera generación de galaxias.
Exactamente.
Es que a mí me sonaba como más importante, y entonces estaba como...
Nos falta un poquito de llegar a ese fondo todavía. Porque, por ejemplo, una vez que se formó el universo, lo único que formó el universo en el Big Bang fue hidrógeno, helio y mucho espacio y tiempo. Vamos a decir hidrógeno y helio y...
Algo de deuterio tal vez.
Y para simplificar un poco hidrógeno y helio.
Para simplificar un poquito hidrógeno y helio. Entonces, eso fue hace 13.700 millones de años. Lo siguiente que vemos es el fondo cósmico de radiación en longitudes de onda microondas. Que es algo excesivamente homogéneo, las inhomogeneidades son de una parte en mil. Entonces, busquen el cuarto decimal, ahí es donde hay variación en eso. De ese fondo casi perfectamente homogéneo, que empieza a ser un poquito inhomogéneo, aquí inhomogéneo es que tenga grumitos más densos o menos densos, de ahí se forman las galaxias. Pero no tenemos información por una región bastante gruesa, porque... En esas épocas, cuando el hidrógeno y el helio capturan electrones y se vuelven neutrales, no hay radiación todavía, porque todavía no hay estrellas. Entonces,
en otras palabras, ¿cómo tomas fotos sin luz?
Exactamente, eso le llaman una ¿cómo se llama? La época del oscurantismo cosmológico, así la llaman, que no se empieza a brillar hasta que las primeras estrellas aparecen hace unos 13.500 millones de años. Esas primeras estrellas son muy diferentes a las estrellas de ahorita.
Eran estrellas muy masivas, tengo entendido.
Porque como nada más eran de hidrógeno y de helio, podían formarse estrellas mucho más masivas, 100, 200 veces la masa del Sol. Y por ende viven nada más unos 2 millones de años.
Y ¡pum!
Y truenan y forman hoyos negros. Entonces había un caos de formación de materia... Formación de estrellas muy masivas, creación de elementos más pesados que después formarían en generaciones posteriores de estrellas. Y ahí son los principios de la formación de las galaxias. Y todavía no llegamos a esa profundidad, porque las galaxias que vio Hubble en el 2012, de hace 13.400 millones de años, son galaxias con estrellas...
Que ya están que contaminadas.
Viven, sí, que están contaminadas porque esas estrellas viven entre 100 y 200 millones de años. Entonces ya no son estrellas de las de primera generación, uh-huh. Ya son de segunda o tercera generación.
Sí, porque tienen sustancias que a fuerza se tuvieron que formar en otras estrellas más antiguas.
Así es.
Pero cosa interesante, y ahorita vamos a corte, así es que rápidamente voy a decir, cosa interesante, cuando el Hubble observa a esta distancia... en el tiempo y en el espacio, está contando menos galaxias de las que debería contar. Haciendo un modelo del Big Bang, debería haber más de estas protogalaxias o galaxias primogénitas, y creo que nada más vi una docena, o 6 o 10 o 12, algo así, pues en un área.
No las encuentra.
O están en el umbral de su capacidad de detección.
Esa respuesta la veremos después de este corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias espirales son sistemas en forma de discos aplanados en los que se puede apreciar un patrón espiral muy llamativo. Estos brazos espirales, como son llamados, están compuestos de material interestelar, gas y polvo, y de estrellas jóvenes y brillantes. En la mayoría de los casos se observa cómo los brazos se enredan hacia afuera alrededor de un denso núcleo. Comúnmente, las galaxias espirales poseen dos brazos, pero no es raro ver galaxias de un solo brazo, o de tres. Las galaxias espirales se subclasifican en galaxias espirales normales y galaxias espirales con barra o barradas. La diferencia primordial estriba en que las barradas tienen una barra de material brillante que atraviesa el centro. Los brazos espirales, en este último caso, aparentan originarse desde las puntas de la barra. Los centros de las galaxias espirales también son muy variados. En algunos casos poseen núcleos muy grandes y poblados, mientras que en otras ocasiones el núcleo es muy pequeño.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la formación de galaxias. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, con casa llena. Tenemos a Zaida Paredes, a Loni Pacheco, tenemos a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Entonces tenemos casa llena aquí para hablar de formación de galaxias y a ver si cuatro cabezas nos pueden resolver el problema más que dos. Entonces nos habíamos...
No, pero bueno.
Perdón,
que lo duda.
No por la calidad de las cuatro cabezas, sino por la naturaleza del problema.
Exactamente. Sí, sí.
Nos quedamos en las galaxias que eran muy tenues.
Sí, que el Hubble, después de 25 días de integración con una serie de filtros, había llegado a observar galaxias, pero que no eran las primordiales. Y que los modelos predecían mucha mayor cantidad de estas galaxias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, lo que se piensa es de que ahí están esas galaxias, pero que son más pequeñas, que las galaxias se formaron, en lugar de que se forme una galaxia grande, con el hoyo negro en medio, por ejemplo.
Muchas galaxias chiquitas.
Sí, se formaron muchos pedazos de galaxias, cada uno con su materia oscura, y a lo mejor cada uno con un hoyo negro supermasivo que se está juntando ahí. Y después ellos, esos hoyos negros se juntaron para formar las galaxias, ya del tamaño que las conocemos. Entonces, todavía no alcanzamos a verlas. Para eso vamos a necesitar el telescopio espacial James Webb, o observar en longitudes de onda ya no visibles, sino más infrarrojas o más milimétricas. Entonces el telescopio ALMA, por ejemplo, está tratando de llegar a observar estas galaxias. ALMA es una serie de pues, radiotelescopios casi. Y también tenemos el Gran Telescopio Milimétrico aquí en México, que pues también tiene esta capacidad de observar longitudes de onda que a lo mejor puedan detectar estos pedazos de galaxias que van a formar las galaxias.
Entonces, si lo vamos entendiendo bien, esto implicaría que a lo largo del tiempo no se han producido más galaxias, sino que empezaron siendo muchísimas galaxias y sin embargo de alguna manera se han ido fusionando, colisionando, sumándose desde el inicio del universo y hasta la actualidad, nada menos. Tenemos galaxias que orbitan a la nuestra, como las Magallanes, y hay una galaxia pequeña, la enana de Sagitario, que está siendo, por así decir, absorbida por nuestra propia galaxia.
Entonces aquí la lección que aprendemos es de que las colisiones entre galaxias es un proceso importante en la formación de las mismas y en la evolución de las mismas. Una forma de responder por qué hay galaxias elípticas y por qué hay galaxias espirales es que si dejas una galaxia que se forme solita, digámoslo así, del proceso natural, vas a formar una galaxia espiral. Es un proceso que vas juntando materia. En estas galaxias pequeñas se van juntando por el momento angular o por la rotación que ya tienen, pues naturalmente van a formar un disco, como se formó un disco de nuestro sistema solar. Entonces le vas agregando materia, le vas agregando estas galaxias, eventualmente vas a formar un disco. Pero ¿qué pasa si tienes dos de estos objetos
en colisionan? Planos distintos.
En planos distintos y colisionan. Entonces, cuando chocan dos galaxias, suceden dos cosas muy interesantes. Una es que las estrellas de la galaxia no chocan, sino que se atraviesan y cambian de dirección por fuerzas de gravedad, pero nunca vas a ver dos estrellas que choquen.
O sea, el espacio es tanto entre una estrella y otra, que a lo mucho será el gas y el polvo el que tendrá una mayor interacción.
Ese es el segundo.
Son los efectos gravitacionales, ¿no?
Ah, sí, están los efectos gravitacionales, o sea, es para los dos, pero los efectos de colisión entre el gas y el polvo provoca que haga que suceda una formación de estrellas más activa.
Explosiva le llaman.
Sí, entonces vemos galaxias donde hay una producción de estrellas mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esas galaxias? ¿Le está chocando alguna otra galaxia o de alguna manera tiene una interacción que le está forzando a tener más estrellas? Entonces,
cuando hemos hecho simulaciones de colisiones de galaxias, esto lo mencionamos hace un par de programas, la colisión es como de una sustancia gelatinosa o viscosa, pero al mismo tiempo con el efecto de la gravedad. Creo que el
Químico
que usamos es que era como una colisión de dos gotas de aceite muy fluido, pero que también se atraían las partículas de aceite por la gravedad. Es una cosa interesante, realmente hay que verla para poderla entender, es muy difícil de describir.
Y estás describiendo aquí el medio que es la materia oscura. El 4% de la materia en el universo es materia normal. El 24-23% restante es materia oscura. Hay 5 veces más materia oscura que materia normal. Entonces, esa materia oscura gravitacionalmente domina la formación de galaxias, aunque no la podamos ver.
Sí, pero ahí hecho, está. Me ha tocado leer algunos artículos donde mencionan regiones donde se ve mucha materia oscura y pocas galaxias.
Exactamente. O sea, de alguna manera la materia oscura se está juntando, pero no arrastró materia normal.
Y para los que han escuchado las noticias y tienen interés en esto, seguramente se han dado cuenta de que siempre vamos como agregando con cada descubrimiento una pieza al rompecabezas. A veces, algunas de las piezas que agregamos nos dicen que lo que creíamos antes no era cierto, uh-huh, o que hay un error. Otras veces se confirma lo que empezábamos a creer, pero poco a poco se va armando el rompecabezas de todo esto.
Y faltan piezas en este rompecabezas, este es el problema. O sea, no tenemos, ni siquiera tenemos la foto, o sea, no sabemos qué estamos armando, porque no sabemos hacia dónde vamos. Las piezas vienen y a ver cómo las encajamos para que tengan sentido. Por ejemplo, una cosa que ya está teniendo un poquito más de sentido, pues es esto de que una galaxia espiral, si la chocas con otra espiral a un ángulo diferente, o sea, ¿qué es lo que puede suceder? Pues te vas a acabar el gas y el polvo más rápido y le vas a quitar esa forma espiral ¿Vas a pandear el disco o lo vas a distorsionar o se va a romper completamente?
Sí, se han visto galaxias espirales que tienen sus discos, como dices tú, torcidos o pandeados.
Le llaman galaxias peculiares algunas de ellas.
Sí, particularmente cuando tenemos la colisión entre dos galaxias, típicamente se observan pues todo tipo de figuras extrañas.
Uh-huh. Colitas de la materia que le sale, discos así medio agujerados, o sea.
Y es muy interesante porque incluso en algunos cúmulos globulares enormes, como es el caso de Omega Centauri, que lo percibimos como un cúmulo globular de la Vía Láctea, han sospechado que se trata en realidad del núcleo de una galaxia que colisionó con la nuestra, y en ese núcleo han encontrado que hay familias de estrellas que se desplazan en diferentes ejes de rotación.
Uh-huh.
Lo cual hablaría también de que estaría él mismo formado por varias colisiones previas.
Y no me extrañaría que encontraran un hoyo negro dentro de ese núcleo, que sí, que en lugar de ser un cúmulo globular, es una galaxia
pequeñita que colisionó con la nuestra.
Sí, completamente
absorbida, asimilada.
Todas las estrellas fueron absorbidas excepto las que estaban más hacia el centro. Es más, todos los cúmulos globulares a lo mejor así empezaron, como fragmentos de galaxias que colisionaron. Porque los cúmulos globulares tienen estrellas con metalicidad, con metales
muy baja,
mucho menor que la galaxia.
Y los cúmulos globulares están presentes tanto en galaxias espirales como en galaxias elípticas.
Y en las galaxias espirales están en el halo, no están en el disco.
Uh-huh.
Están en una superficie, digamos, esférica alrededor de la galaxia. Entonces quiere decir que durante la formación de nuestra galaxia, esas fueron de las primeras unidades que se formaron, por la antigüedad de las estrellas, la baja metalicidad y por la dinámica, la órbita que tienen.
Son algo así como los fósiles de la galaxia.
Exactamente, los huesitos que quedaron. Entonces es fascinante ver cómo todavía vemos evidencias que están encajando. Y si colisionamos mucho una galaxia, ¿qué pasa? Pues eventualmente nos acabamos todo el gas, nos acabamos todo el polvo y ya no es espiral, sino que va a ser una forma tridimensional. Y estamos ahora hablando de las galaxias elípticas gigantes con estrellas antiguas.
Sí, cuando dices tridimensional te refieres a algo así como un globo aplastado o un huevo.
No, una pelota de fútbol, americano, algo así, no como un hot cake. Una tortilla, ¿verdad? Que sería una galaxia espiral.
Así es.
Que ese es uno de los problemas que estaba leyendo, que yo no me había dado cuenta, que los modelos ahorita de formación de galaxias no te dan galaxias con discos tan delgaditos. O sea, aquí son tortillitas, o sea, bien delgaditos. De alguna manera, estas galaxias están muy protegidas de cualquier interacción gravitacional, porque cualquier cosita que le piques ahí ya le distorsionas todo el disco. Entonces, algo las está protegiendo, algo las está aislando que todavía no entendemos. Y no nada más eso, está el disco muy chiquito, pero hacia la parte exterior el disco se ensancha. ¿Cómo? Y se ensancha con estrellas viejas.
Como lo hace el disco de Kuiper aproximadamente.
Qué interesante está eso.
Sí. Y lo hace con estrellas viejas, no estrellas nuevas. Entonces la parte exterior del disco de la galaxia tiene una dinámica así medio rara que todavía no empezamos a modelar, que todavía no entendemos completamente cómo está ahí formada.
Como muchas cosas en astronomía, el problema aquí es que no podemos decir un día, voy a ver cómo se forma una galaxia y ya tener la observación el día siguiente. Esto toma escalas de tiempo tan extensas que nada más vemos una parte y vemos en distintos lugares del universo diferentes etapas, y entre todo esto tenemos que integrar más o menos una imagen o una película de cómo procede el evento.
¿Cuál es la cronología asociada?
Correcta, sí, y no puedes usar telescopitos chiquitos de tienes que usar telescopios gigantes que pues son muy competidos. Entonces por eso los telescopios grandes se van a estas preguntas, ¿verdad? Grandes del cosmos que requieren mucha luz. Para observar Júpiter, Saturno, cualquier telescopito chiquito es bueno. Entonces no te van a prestar el Keck muy seguido para hacer observación de Júpiter o de Saturno, pero sí te lo van a prestar para que trates de fotografiar estos cúmulos de galaxias. Entonces, la formación de galaxias es multifacético, es multidimensional, se requiere cada vez de telescopios más grandes. Y estaba leyendo, hay otra forma muy interesante en que quieren llegar todavía más lejos, que se vean esas microgalaxias o protogalaxias, o no sé cómo las llamen, los pedacitos chiquitos que van a formar las galaxias grandes, y esto es observando por 20 días o 25 días con el telescopio Hubble o con el telescopio James Webb cuando esté en en órbita del Sol.
Una de cada de estas.
En el 2018 dicen, ya no le creo, pero bueno, en el 2018. Esta vez es observando cúmulos de galaxias conocidos que tienen mucha materia oscura. ¿Por qué? Porque son lentes gravitacionales y nos magnifican lo que está atrás. Entonces se espera que se vea objetos entre 5 y 20 veces menos brillantes de los que podemos ver normalmente. Entonces, utilizando el lente gravitacional de un cúmulo de galaxias para ver las protogalaxias que están detrás.
Y tienen que mapear muy bien cómo está. Sí, tienen que mapear muy bien cómo está distribuida esa materia oscura para saber de qué manera se está magnificando.
Sí, no, es un trabajo. Yo por eso estoy en astronomía planetaria. Esto está muy difícil para mí, pero también sí es fascinante.
Mucho del estudio que se hace sobre la formación de las galaxias, por lo mismo que mencionábamos hace un momento, de cómo armar el rompecabezas o cómo ir armando la cronología, es con modelos computarizados. Agarramos lo que sabemos, lo ponemos como restricciones en un modelo computarizado numérico, lo corremos a ver qué se forma. Si se forma lo que observamos, sabemos que estamos por buen camino. Si se forma una cosa distinta, sabemos que hay allí un error y podemos empezar a buscar otras cosas. O bien, si se forma, se puede formar lo que conocemos, pero a lo mejor también se forma algo distinto. Entonces habría que buscar si ese objeto existe o
en la vida real.
O si es un problema de la computadora.
O es otro error, ¿no?
Sí. Y estos modelos son complicadísimos, porque ¿qué tienes que inventar? Ordinariamente metieron estrellas nada más. Los primeros modelos de galaxias tenían estrellas. Pero bueno, estrellas no es suficiente. Estrellas es lo mínimo que hay en el universo.
Sí, tienes que agregar el gas.
Polvo. El gas.
Tiene una dinámica distinta.
Dinámica distinta.
El polvo.
Ecuaciones distintas. El polvo también es distinto.
La presencia del hoyo negro supermasivo.
Presencia del hoyo negro supermasivo.
La interacción con otras galaxias.
Antes de eso, campo magnético.
Okay.
El campo magnético mueve el gas, mueve el polvo. Antes de eso, materia oscura, porque eso también afecta mucho. Yo creo que ese era el ingrediente crucial que faltaba por mucho tiempo, la materia oscura en estos modelos, en estas simulaciones. Y después ya puedes poner dos galaxias a chocar y a ver qué pasa. Entonces, por ahí en el internet encontré algunos videos de simulaciones de evolución del universo que pone la formación de las galaxias, muy bonitos porque a la vez rotan en tres dimensiones y se ven las galaxias como se van juntando y se aceleran y después chocan y forman galaxias elípticas, porque dentro de todo esto también tienes que poner la evolución de las estrellas. Primero son jóvenes, después son viejas, hay más gas, le vas quitando el gas, etcétera.
Sí, he visto esos videos, están muy padres, pero también quiero, bueno, quisiera decirle a los radioescuchas que pongan en internet, en Google, colisión de galaxias, y hay unas fotos bien padres también.
Y puedes bajar unas aplicaciones así, ¿cómo se llama? Ay.
Aplicaciones para simular.
De Flash, para simular así muy sencillito cómo puedes chocar dos galaxias espirales. Y formas un desbarajuste y tú puedes
y no morir en el intento.
No, y las formas y los colores se ven muy bonitos.
Sí, y después tratar de imitar lo que ves en las fotografías, ¿verdad? ¿En qué punto están de la colisión estas galaxias? Entonces, la formación de galaxias se rige por interacciones entre galaxias o entre partes de galaxias o protogalaxias a través de la historia. Y también faltan, pues bueno, en la época cuando se están formando las galaxias, los cuasares, o sea, el hoyo negro supermasivo, pues escupe más materia. Y esa materia es como un chorro de agua que también va afectando lo que está alrededor. Entonces no es otro factor que se me ocurrió que hay que poner en estos modelos. Por eso decía que no era sencillo. Hay otro modelo que se me estaba pasando, es que se han visto nubes de gas de baja densidad pero alta velocidad chocando con el disco de las galaxias, que van cayendo como una lluvia.
Como una lluvia. Y perpendicular al plano.
Exactamente. Estas proveen de material, de gas, al disco que forma estrellas eventualmente. Entonces, ¿de dónde vienen estas nubes de gas? Inicialmente bueno, están en el halo.
Había leído la posibilidad de que pudiera ser incluso gas que había sido lanzado hacia afuera. Por el estallido de supernovas.
Y después que volvió a caer.
Exactamente, sí, como si fuera un tiro parabólico.
Como una fuente.
Ajá.
Como una fuente que sube y baja.
Pero era básicamente una posible explicación.
¿O puede ser también una galaxia pequeña que está pasando y le está quitando el gas?
Sí, o materia intergaláctica también.
¿Materia intergaláctica? ¿De qué tamaño tiene que ser o de qué masa tiene que ser una galaxia chiquita para que interaccione con la nuestra pero no la deforme? Pregunta interesante. O sea, las nubes magallánicas, por ejemplo,
perdiendo.
Sí. O la galaxia enana de Centauro. Es una galaxia, de Centauro, en Sagitario, que está en el disco de la galaxia, pero que está cruzándolo.
No, y se ve que ya le ha dado varias vueltas a la galaxia porque tiene una colita alrededor que da vueltas alrededor de la nuestra.
Pero a la vez nuestra galaxia no se ve muy distorsionada como la galaxia de Andrómeda. Uh-huh. Como lo veremos en el siguiente programa porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieran aclarar antes? Queda un minutito o un poquito menos.
Edgar.
Pues únicamente que en el estudio, esto es un estudio que sigue. No sabemos todavía las respuestas e incluso creemos que no sabemos ni siquiera cuáles son las preguntas que deberíamos de estar haciendo. Así que lo que ahora sabemos puede no ser verdad mañana, pero pues así es la ciencia, ¿no?
Zaida.
Muchas gracias, no, estuvo muy padre, pero yo honestamente no había investigado mucho de esto y es de lo que menos sé de la astronomía.
Estás igual que yo.
Está muy padre.
Que muchos astrónomos, de hecho. O sea, muchos se basan en suposiciones meramente.
Sí, y Wikipedia y Nature me salvaron a mí en este programa. Muchas gracias a todos los radioescuchas, ¿sí?
Pedro, nada más, ¿cuál es el tema del siguiente programa?
La galaxia de Andrómeda.
Ah, ok, no me ha quedado claro.
La galaxia de Andrómeda, hablaremos más acerca de nuestro vecino cercano, Andrómeda, el próximo programa. Muchas gracias, hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.